Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Son las 8 de la mañana con 6 minutos y junto a Consuelo Saavedra iniciamos una nueva edición de Hablemos en Off en Radio Duna. ¿Cómo estás, Consuelo? ¿Qué es de tu vida?
Muy buenos días, Nico. ¿Dónde te pilló el temblor?
¿Hubo temblor?
¿Hubo temblor? Claro que sí. Hoy día como a las 7:20 de la mañana, 7:18 para ser más precisa, fue 5,3 grados cerca de Illapel, como a 50 y tantos kilómetros de,
¿cuánto fue?
De la mina Los Pelambres.
Esto es todo el colmo, que alguien que vive a no sé cuántos miles de kilómetros lo golpea a uno con algo que uno teóricamente debería haber
sentido. Los beneficios de la diferencia de hora, pues.
A las 7:20 de la mañana estaba arriba en Transantiago, creo, así que probablemente se lo...
No te enteraste, a las 7:18.
A las 7:18, no, caminaba hacia el Transantiago. Más que raro, bueno, qué raro, no.
Sé.
Me pillaste.
me encanta esto que estás haciendo, buen uso del transporte público.
Sí.
Y sí. Y lo otro que te puedo contar, conozco aquí gente en Inglaterra que madrugó, que se le puso despertador a las 2 de la mañana, ¿sabes para qué?
¿Para qué?
Para ver el episodio final de Games of Thrones.
Ah, pero aquí hubo... O sea, yo creo que aumentó la venta de pizzas, de sushi, de cerveza...
de cabritas.
De cabritas, etcétera, etcétera, claro. Mm. Claro, de hecho, yo a mí no me tocó verlo, pero me lo comentaron mis hijos, que yo venía volando a Puerto Montt, inclusive el avión hasta se atrasó, así que yo sospeché que era porque la tripulación quería ver el capítulo de Game of Thrones, pero fue todo muy...
Sí, por lo menos acá en Europa, a nivel como masivo, los dos grandes eventos de cultura pop, evidentemente, Game of Thrones y Eurovisión, que también tiene como todo como una cultura...
Ah, sigue teniendo...
Como de televisión basura, ¿verdad?
Claro, pero Eurovisión ya...
La gente se junta a verlo.
Claro, pero ¿te acuerdas que Eurovisión era como lo mismo que el Festival de Viña en alguna época? Pues hoy día
Viña, San Remo, que son, claro, como los grandes...
Pero ahora
se convirtió como una cosa medio kitsch también, claro, sí. Que en esta oportunidad fue en Israel, entonces hubo como un componente político y toda una discusión de boicotear o no, claro, porque iba a ser en Jerusalén. Pero bueno, ya, cosas que suceden en el ámbito de la cultura.
Que suceden en el ámbito de la cultura pop. Oye, Consuelo, murió Carlos Altamirano a los 96 años, ¿sí? ¿Cuánto se va de la política chilena contemporánea con él?
Yo digo al tiro, tengo algún nivel de cercanía.
Lo sé perfectamente, por eso.
Entonces, claro, es una persona a la que le tengo mucho mucho afecto. No era alguien ultra cercano, pero fue casado con una tía a la que yo quería mucho. Entonces, me tocó conocerlo cuando chica, alojar en su casa alguna vez en París. Conozco a sus familiares, son primos míos, entonces también se va una parte de la historia de uno en ese sentido, no solo la historia de Chile.
Tú sabes que yo nunca lo conocí, no tuve esa oportunidad, pero lo vi muchas veces. él vivía en una casa en lo que hoy día sería la caletera de la avenida Kennedy, más o menos a la altura del Hotel Hyatt. Que era la casa, entiendo, de su segunda mujer. Y yo muchas veces pasaba caminando por ahí hacia Américo Vespucio, y me acuerdo haberlo visto en muchas oportunidades. Te estoy hablando en la época europea, o sea, cuando yo tenía 10, 11 años, digamos.
Claro.
Y una vez en París. En que...
Gran caminante, aplanaba las calles.
Sí, vez en París, en los jardines de Luxemburgo, que la gente va los domingos en la tarde cuando tiene que hacer, se va a pasear a los jardines de Luxemburgo. Estábamos con un amigo, imagínate, en febrero, muertos de frío, de lata, haciendo un curso, y nos íbamos a pasear a los jardines de Luxemburgo, y de repente vemos, uy, qué parecido a Carlos Altamirano, ese gallo que viene ahí. Bueno, era Carlos Altamirano.
Bueno, como dices tú, una persona que refleja, creo que diría lo que escribe Carlos Peña hoy en las cartas del Mercurio. Yo creo que es bastante acertado, porque hace un poquitito el tema de qué significaba pertenecer a la clase alta también, y cómo él en su rol en la UP extrema las posiciones, pero también desde una mirada de alguien de su clase, pero que se la quería jugar como por el pueblo, y él también siempre se admitió como que no había que mirar las cosas hoy como había sido entonces, y cuál había sido su rol de extremar finalmente las posiciones. Y quizás lo que provocó que fuese una figura tan controvertida y tan odiada por muchos tenía que ver, como entre comillas, con ese desclasamiento, ¿verdad? Sí. Que él finalmente le diera la espalda y optara por la lucha armada, que finalmente tampoco estaba solo en eso, pero haber extremado las posiciones. Pero luego sabemos el rol, que cómo se salva además de la muerte, lo andaban persiguiendo.
Claro, también era alguien que probablemente
su historia era increíble.
No habría sobrevivido, sí.
Increíble. Bueno, y cómo después finalmente desde adentro instala la renovación del socialismo, lo que fue el germen de poder trabajar una centroizquierda para instalar la Concertación.
Sí, sí. Hay una duda que yo nunca he logrado dilucidar, digamos, y que es si la exclusión de la política activa a contar su vuelta a Chile es un acto voluntario o es un acto de exclusión por parte del resto. Porque yo he escuchado ambas versiones, digamos, y de hecho de gente que lo había conversado en algún minuto con él, digamos. Eso me sorprende, porque efectivamente, al revés de muchos otros, y a muchos que son activamente hoy día, daría la sensación de que Carlos Altamirano se autoexcluyó a partir, como dice hoy día en La Tercera, Patricia Pulitzer, de la cantidad de víctimas del proceso que él nunca logró digerir. Daría la sensación que él se autoexcluyó si uno lee a Patricia Pulitzer. Pero hay otros que sostienen que lo deja entrever quizá Jorge Arrate en algunas declaraciones, de que él se sentía excluido por su propio mundo. Entonces ahí es donde a mí en términos generales se me produce una duda de entender las razones por las cuales Carlos Altamirano se convierte en un observador, pero no en un participante activo, alguien que eventualmente podría haber vuelto a reclamar un lugar, digamos, definitivamente, sobre todo porque esto se dice muy poco. El rol de Carlos Altamirano en la Revolución Socialista fue brutal. Y daría la impresión.
Es él quien la empuja.
Es él quien la empuja y quien la provoca, pero quien, voy a usar una expresión que capaz no es la más aceptada, quien no goza de sus beneficios. ¿Ah? Entonces ahí la pregunta que queda, que alguien la contestará en algún minuto, es: ¿autoexclusión o exclusión?
De lo que yo sé es completamente autoexclusión. Él podría haber creado perfectamente las condiciones para seguir siendo un actor relevante de la política, pero él sentía que, por lo que recuerdo haber conversado, que no era lo que a él le tocaba. Me parece importante, me parece sano. Él se entendía también como una figura muy de mucha división, muy divisiva, y al final seguía siendo muy influyente. La gente iba a conversar con él a Locaña. La Patricia Pulitzer lo entrevista en esa primera entrevista larga que se convierte en un libro, sobre la cual ella habla hoy día en La Tercera.
Sí, ¿verdad? Claro. En París.
Él no había regresado. Es un muy buen libro. Y para qué decir también el libro entre Gabriel Salazar, Conversaciones con Altamirano. Gabriel Salazar conversando con Carlos Altamirano, que también es un libro tremendamente interesante y que valdría la pena también revisar por estos días.
Sin duda que toca una etapa de la política chilena, de los cuales van quedando, o sea, probablemente Carlos Altamirano era de los últimos, creo que, no sé, Renán Fontealba creo que está vivo. El resto, creo que todos los demás actores ya no están presentes. 8:15. No sé si leíste a propósito de cartas ayer una carta que publica la mesa directiva de Evópoli, en el diario El Mercurio, creo que fue, en la cual hace una crítica muy directa, pero muy, iba a usar la expresión elegante, no sé si será la expresión correcta, digamos, al gobierno por el proyecto pensiones. Hoy día en el diario Financiero, en entrevista a Salvador Valdés, en la cual también es muy duro respecto al rol del Estado como administrador, como eventual administrador de fondos, y empieza a aparecer entonces todo un más allá de lo que uno habitualmente podría ver, que el análisis político que vamos a hacer más rato, de cómo fue la votación, de cómo le viene al gobierno la agenda legislativa, sin duda que haya abierto hoy día un frente interno que podría llegar al extremo, a la cosa un poquito irracional casi, que la reforma previsional se aprobara no con los votos de todo el, no con los votos de todo el conglomerado, sino que eventualmente con votos de la oposición y con votos de parte del conglomerado, porque hay un nivel de desazón interno muy grande por la decisión del gobierno de ceder la administración del 4% de cotización adicional a un ente estatal que además ha generado polémicas internas, ya que lo que ha dicho, por un lado, lo que dijo aquí en estos estudios el ministro Felipe Larraín, fue después desmentido brutalmente por el ministro Trump.
Déjame detenerme ahí. A mí, cuando entrevistamos a Felipe Larraín el día viernes, no me pareció... o sea, creo que hubo una sobreinterpretación de lo que...
¿De lo que dijo?
Estoy atornillando para el otro lado, ¿eh? Pero, respecto de la importancia de la entrevista. Pero cuando él
no, la
dice
entrevista fue
que...
importantísima, pero no.
Ah, indesmentible una entrevista, pero claro, seminal. Claro. No, en la idea de que a mí cuando él dice, bueno, va a... ¿Cuál fue el término que utilizó? ¿Administrar? Pero la gente lo interpretó, o los agentes del mercado y de la política, lo interpretaron como que Larraín, el ministro de Hacienda, estaba diciendo que no necesariamente este organismo público iba a ser el solo administrador, y provocó muchísima controversia. Pero yo, lo que me pareció entender, y lo vamos a conversar un ratito más también, es que era este ente público, va a definir las reglas, va a decir quién puede participar, quién no puede participar, pero no va a gestionar él mismo la plata, digamos, va a actuar un poco como el sistema de los fondos soberanos, ¿verdad? Eso fue lo que a mí me pareció entender. Entonces,
sí, pero es que Nicolás
tampoco tampoco comprendo por qué salió el ministro del Trabajo a aclarar que al final como que
no, pero
a ver, que había dicho lo mismo que Larraín.
Pero el ministro del Trabajo, lo que pasa es, pues, yo estoy de acuerdo contigo que lo que dice Felipe Larraín aquí es suficientemente abierto como para que no genera lo que generó, pero genera que el ministro del Trabajo diga la palabra se cumple y no hay letra chica, desmintiendo al ministro de Hacienda. O sea, es muy raro. Ahora, como se ha planteado el tema, yo tengo la sensación, Consuelo, que lo que hay claridad es que va a haber un ente público, pero que hay posiciones distintas dentro del propio gobierno. Y que, por ejemplo, Felipe Larraín es partidario que haya un consejo, que ese consejo decida marcos generales de inversión y que ese consejo licite a la administración en un tercero. Pero si uno escucha al ministro Moncker, yo entendí lo contrario. Lo que está claro, y que es...
Que la persona iba a poder escoger, o sea, que iba a haber unas reglas, pero que la persona iba a poder escoger dónde ponía su plata.
Es que eso es lo que, junto con lo primero, hace impracticable lo segundo.
Claro.
Porque lo que iba a hacer el gobierno era definir las reglas y contratar a un administrador. Un administrador.
Uno.
Por
versus definir las reglas para que participen diferentes actores y se pueda escoger.
Claro,
que es lo que está exigiendo, por ejemplo, Evópoli en la carta que tú mencionabas.
Pero daría la impresión que el punto común estoy de acuerdo. La gran divergencia que hay entre lo que dice Moncker y lo que dice Larraín es justamente que Moncker dice va a haber un ente estatal administrador. Y por lo tanto desaparece la posibilidad de elección. Y es más, inclusive en el marco que plantea Larraín, veo más difícil dónde encontrar la posibilidad de que el pensionado elija. El futuro pensionado elija. Y ese es el cotizante. Y ese va a ser un punto que, o sea, de hecho yo le leía el viernes, ¿te acuerdas de ese Twitter que me habían mandado la diputada Camila Flores? Que decía que no iba a apoyar el proyecto. Que no iba a poner el proyecto dentro de la bancada de Renovación Nacional. O sea, definitivamente muy cercana a José Antonio Kast, en fin. Pero finalmente el punto es que el gobierno hoy día podría encontrarse con una dificultad mayúscula respecto de aprobar el proyecto en sus propias filas. La entrevista a Salvador Valdés hoy día en el Diario Financiero, que no es precisamente alguien muy partidario de la AFP, de hecho lo deja bastante abierto, pero es muy dura respecto a que un ente, no ve qué diferencia puede haber en un ente de un ente estatal, o sea, que no le puede hacer ninguna diferencia a un afiliado, un ente estatal, a la administración por parte de un ente estatal. Es más, hay una carta que no alcancé a leer de Claudio Hohmann, que dice ni un peso más para los pensionados. Ese era el título, digamos, habría que ver cuál es el razonamiento que hace Hohmann en esa carta. Pero sin duda que hay aquí una vuelta larga y un lío en el cual el gobierno se metió para conseguir aprobar la idea de legislar que puede significarle una situación compleja. Hasta ahora entiendo, a no ser que, y de nuevo puede que me golpees, Consuelo, porque si sabes que tembló en Chile tú estando en Londres y yo no sé qué tembló en Chile, capaz que me golpee muy duro. Pero te entiendo, el presidente de la República no ha sacado su, no ha sacado la voz en esta materia, y finalmente el que no. tengo la sensación que va a arbitrar esta discusión va a ser el presidente de la República.
Uh-huh. Sí, estoy completamente de acuerdo, pero creo que también lo que hay que lo que hay que celebrar es que finalmente haya una cierta sensación de que es positivo que lo vamos a conversar un rato más, que se haya aprobado la idea de legislar y acompañar un proceso que finalmente no en el todo nada permita mejorar las pensiones, por lo tanto
no quiero citarme a mi mismo, Consuelo, pero la verdad es que yo tengo la sensación que tengo la convicción que en materia de pensiones hay muchas más diferencias, por ejemplo, que en materia tributaria, entre una parte del gobierno y la oposición. Ahora digo entre una parte, antes decía entre el gobierno. Ahora digo entre una parte del gobierno, que fueron, si fueran halcones y palomas, ganaron las palomas en la semana pasada.
8:22. Bueno, me parece que Dora Lucich explicitó lo que habíamos estado conversando toda la
Así
semana
es.
Pasada, ¿verdad?
Así
en la entrevista que dio y también en algunas filtraciones que se instalaron para los reportajes dominicales de la prensa, y es que efectivamente, aunque fue la ministra más votada en la quina, que se presentó para que el gobierno escogiese y presentase en el Senado, y sabemos lo que sucedió, finalmente ella se retira, que al final no contaba con el apoyo de jugadores clave en la propia Corte Suprema, y que eso había hecho insostenible, y que hubo una maniobra para entorpecer el proceso, y que finalmente termina lo que todos sabemos.
Sí, a mí alguien, un observador, coincide con lo que dice. Alguien me dijo, y yo le dije, ¿pero cómo saca la primera votación entre el propio Supremo? No, es que nadie se preocupó de controlar el tema. Esa fue la
respuesta. Y avanzó demasiado.
Y avanzó demasiado, claro. Entonces, dijo, o sea, me lo dijo textualmente, me dijo, no, mira, fulanito de haber pensado que Sutanito no votaba por la obra Lucich y era bueno que apareciera con hartos votos la obra Lucich. Y Sutanito pensaba que Menganito no. Entonces, al final del día se produce esta votación, según ellos, no representativa de lo que la Corte Suprema rendía. Ahora, yo, más allá de lo que dice Dora Lucich, contó con mucha razón, me quedo con las declaraciones de Jorge Correa el fin de semana, cuando Jorge Correa dice, recuerdo a Jorge Correa, que renunció al Colegio de Abogados, por un abogado muy reputado, que ha estado vinculado además a la defensa, que está vinculado a la defensa de ministros de la Corte Suprema acusados constitucionalmente, en fin, alguien cercano teóricamente a ese mundo, él dice que no es que Dora Lucich no es la primera ministra que llega a la Suprema usando, o que intenta llegar a la Suprema usando los mecanismos de lobby y de influencia. No es la primera.
Por supuesto que no.
Y yo creo que a mí se me impresionaron muchísimo las declaraciones aquí mismo en la tarde, en Duna en Punto, de Lamberto Cisterna, declarándose sorprendido. Y yo creo que ese es el punto de fondo. ¿Por qué Dora Lucich pagó la cuenta? Porque era incómoda. Pero los argumentos que se usan son de un carevalismo, perdón la expresión algo prosaica, porque había otra que era peor.
Sí, déjalo ahí.
No, la voy a dejar ahí, no te preocupes. No está Matías, así que no tenemos riesgo.
Cierto. De que alguien diga la palabra.
De que alguien diga
haga el remate.
El remate, digamos. De verdad, es bien impresionante. Ahora, ¿te llamó algo más la atención de los dichos de Dora Lucich y los trascendidos? Porque tal como dices tú,
pero me parece interesante reunirlos, y también algo en lo que no soy tan conocedora del tejimaneje de tribunales. Entonces, lo que me sorprendió fue la, entre comillas, maniobra que se plantea, que es que en un minuto se revisa el tema de ella del Banco de Chile y una queja que se había presentado, y que al final había una reunión que se atrasa, ella expone ante la comisión, y se atrasa la votación en el Senado por diferentes razones, no parecía una confabulación, pero se atrasa. Y eso en la práctica permitió que se concretara un pleno que en todo caso estaba convocado para ver un montón de materias. Pero el presidente, y ahí está, digamos, donde la cosa se complica, pone en el primer lugar de la tabla, finalmente el poder del que preside, el orden de los factores, por Dios, que altera el producto. Porque todos dicen, no, si este tema del Banco de Chile y la recusación que le estaban haciendo, la queja, se tenía que ver igual. La pregunta era, ¿cuándo se tenía que ver? Porque podría haberlo tirado un poquitito más abajo en la tabla, no lo alcanzan a ver, y probablemente, quizás, aunque salieron tantos temas en la prensa, pero quizás se hubiese alcanzado a votar. Pero sale este asunto y parece que la Corte Suprema en bloque estuviese entonces pensando mal de Duraluz y planteando que había algo que investigar, que había alguna irregularidad. Y eso evidentemente que en buen chileno también le raya la pintura. Entonces, la idea de que el presidente de la Corte Suprema se preocupó de que eso se discutiese primero en ese día viernes me pareció que era bastante decidore. Yo no lo había interpretado de esa manera o no conocía los detalles de cómo se el orden de los temas.
Claro, es que cuando alguien nos explica la mecánica de cómo son las cosas, estas pequeñas sutilezas, uno las entiende en su contexto, pero uno no tiene por qué entenderlas completamente. 8:27. Yo era muy chico, Consuelo, y me acuerdo haber escuchado el grito Cámpora al gobierno, Perón al poder. Recordemos que Juan Domingo Perón había vuelto del exilio en España, en esta cosa tan rara que un líder de la izquierda viviera en Puerta de Hierro en la España de Franco, digamos, y que antes de eso hubiera estado en de Trujillo y después hubiera estado en Cuba, lo que te habla de este cierto eclectismo del peronismo que es un eclectismo bien, bien impresionante. Pero el punto es que Perón estaba inhabilitado para ser presidente de la República, y por lo tanto lo que se hace es que se elige a Héctor Cámpora, un dirigente histórico del peronismo, y Cámpora asume el gobierno. Luego Cámpora renuncia y llega Perón, pero Cámpora tenía que asumir para modificar las leyes que le permitieran a Perón llegar al poder. Y por eso el grito era Cámpora al gobierno, Perón al poder. ¿Cuál es la interpretación que uno puede hacer de Fernández al gobierno? Perdón, Fernández al gobierno, Fernández, Cristina. Por eso me enredé, tenía toda la razón. Porque Fernández al final, se me había olvidado, no es Cristina Kirchner.
Fernández,
parece que estoy equivocado. No estoy equivocado. Fernández. Pero Fernández al gobierno, Cristina al poder. Y ahí empiezan todas las interpretaciones de hoy por haber, desde una que me merece bastante sentido, que me daban ayer de Argentina, y que es que recordemos que el ningún acto, o sea, lo existe en Argentina, y entiendo que en Chile, en muchas partes del mundo, la facultad de indulto. Y el punto práctico es que, asumiendo Alberto Fernández, el gobierno tiene capacidad eventual de indultar tanto a Cristina como a todos los involucrados de su mundo en los casos de corrupción. Entonces, lo que podría ocurrir, según la tesis de algunos, dada esta facultad de indulto, es que Alberto Fernández asumiera la presidencia, indultara a Cristina Fernández de condenas que probablemente va a tener, o inclusive la indultara del todo, siguiendo la maniobra que estaba haciendo la Corte Suprema Argentina, y a partir de eso, él, luego de ello, renunciara, pues Cristina Fernández sin ningún problema podría ser presidenta, o inclusive se habría conseguido el objetivo que ella buscaba y seguiría en la misma lógica. Es bien argentino, es bien conspirativo el análisis que se hace, pero que la frase Cámpora al gobierno, pero no al poder, salió en todos los titulares a los 5 minutos de Cristina Fernández en este audio tan raro, de un tono tan extraño, tampoco Cristina anuncia que va a ser, que le ha esta cosa que decía Joaquín Morel Solá, que el vicepresidente le ofrezca la presidencia a alguien. Habitualmente exactamente.
Yo no lo podía creer. Encontré que era una movida impresionante. y que me parece que puede ser un jaque mate, absolutamente, si es que ella de verdad logra instalar, no sé cómo va a ser la personalidad de esta Cristina en un teórico segundo plano, ¿verdad? Porque tiene que jugar de una manera muy muy curiosa, no puede opacar a Fernández, que por lo demás hemos leído el fin de semana entrevistas o recordado entrevistas donde la critica muchísimo, o sea, siendo cercano, pero la critica mucho. Recordemos que trabajaba con su marido, en fin. Pero entonces, ¿cómo mantenerse en un segundo plano? Pero no, que la gente sienta que está votando por ella, pero no. Yo la encuentro maestra en ese sentido. Y creo que para Macri, por Dios, que es difícil, porque no en estricto rigor no es ella la candidata. Entonces,
claro, pero en rigor hoy día el problema más grave es para Labaña, para Massa, para Urtubey, aquellos que en una interna, en una PASO, podían hacer que este peronismo más sensato saliera al paso de Cristina Fernández. Pero Alberto Fernández también es visto como moderado, y de hecho mostrar tanto las críticas que tiene Fernández probablemente una de esas lo ayudan frente a un cierto, claro, votante. Por ahora,
claro, y también como con una señal como de independencia, de que no es solo un títere, sí, pero es una figura curiosísima.
No
la que encontraron.
No, bueno, uno pensaba que lo había visto todo hasta que vio esto, digamos. O sea, no, la verdad es que resulta no entendible en nuestros estándares chilenos, pero en las lógicas de la política argentina probablemente resulte mucho más entendible. ¿A dónde llega? ¿En qué termina? ¿Es un problema para Macri? Yo tengo la impresión que por ahora es un problema más bien para Roberto Labaña, es un problema para Massa, es un problema para Urtubey, no me queda tan claro que sea por ahora un problema complejo para Macri. Que si efectivamente la dupla Fernández va a la, entra en la papeleta y es la opositora a Macri, ahí efectivamente también se genera un problema serio. La probabilidad en todo caso de que Fernández resigne su poder su gobierno a favor de Cristina, yo la veo igual a uno. O sea, yo creo que eso va a ocurrir de todas maneras. Y de hecho cualquier campaña presidencial que compita contra esa fórmula tendría que centrarse en decir, no lo engañen, está votando por Cristina.
La que manda es ella.
Está votando por Cristina, no por Alberto.
Claro que sí.
8:34, Consuelo. ¿Me cuentas? No me cuentas nada. Vamos a...
Vámonos a la pausa. Tenemos un entrevistado que nos está esperando. Vamos a conversar con el presidente de la democracia, Cristian.
No había mirado el WhatsApp.
Sí, claro que sí. Espero que tu teléfono no sea Huawei, que va a estar con muchos problemas. Con el tema de Google y las actualizaciones y todo eso. Por Dios, sí. Cómo se está intensificando esa guerra entre finalmente Estados Unidos y sus empresas y los chinos y Huawei. Vamos a la pausa.
En Scotiabank tiene una tasa increíble de 2,89% para la tasa que tú quieres. Pide tu crédito hipotecario a Scotiabank en scotiabank.cl o contactando a sus ejecutivos. Scotiabank, tú decides, ellos te asesoran.
La Red Invial Asset Management es la administradora con más fondos premiados por segundo año consecutivo en los premios Salmón. La Red Invial, 85 años innovando.
Llegó el embarque especial Volvo. Descubre todo sobre estas unidades únicas de Volvo V40 a partir de 16.290.000 pesos. Precio con Forum. Cotiza en volvocars.cl o en su red de concesionarios. Volvo, elige el camino que cambia el mundo.
Los trabajadores protegidos por la Asociación Chilena de Seguridad se accidentan menos. Esto es una realidad. Si tienes que elegir, elige la mejor.
¿Sabe usted que hay un nuevo centro de traumatología y medicina deportiva? Alemana Sport, de Clínica Alemana. Salud, prevención, optimización, reintegro y tecnología. Conoce más en alemanasport.cl.
¿Aún no conoces el condominio Casas La Cumbre en La Dehesa? Solo 20 casas en un condominio.
¿Qué dirías si te cuentan que Mita es un nuevo rentacar con más de 55 años de experiencia? Bueno, así es. Que en tu próximo viaje, muévete con los mejores. Conócelos en mita.cl, mitta.cl. con doble T. Mita.
Buscas un experto para que te oriente sobre el proceso de pensión. En Consorcio encontrarás la asesoría que necesitas para que tomes la mejor decisión. Una renta vitalicia Consorcio con la que recibirás una renta fija mensual en UF de por vida. Conoce más en consorcio.cl.
¿Conoces la nueva aplicación de AFP Habitat? Descárgala y podrás administrar tus ahorros de cualquier lugar en forma rápida, fácil y segura. Descárgala en App Store y Google Play.
Movistar Empresas presenta packs de Internet dedicado, herramientas que impulsan tu negocio. Elige entre Internet dedicado con sistema de gestión comercial, con Wi-Fi gestionado o Internet seguro. Exclusivo desde web Movistar, elige todo.
Son las 8 de la mañana con 40 minutos.
Y está, ¿presente?
Yo pensé que iba a presentar tú, Consuelo, perdón. Está no, con nosotros pasiste. El presidente de la Mujer Cristiana, Fuad Chaín.
Buenos días, Nicolás, buenos días, Consuelo.
Fuad. Bienvenido, gracias por acompañarnos, Fuad.
Muchas gracias.
Iba a preguntar si se sentía ganador con el acuerdo del otro día, porque finalmente, de pasar a la discusión respecto de si habían ustedes quebrado a la oposición, que fue muy duro, pasamos a una discusión un poco distinta respecto al ente estatal, a un problema que va a tener el propio conglomerado de gobierno. ¿Se siente ganador?
Nos sentimos tranquilos, creo que fue una buena negociación porque logramos cosas importantes para la gente más modesta y para la clase media que no pueden seguir esperando. No pueden seguir esperando un proyecto que nos deje contentos a todos, no pueden seguir esperando el ideal, no pueden seguir esperando otra campaña con la promesa de hacerse cargo del problema de las pensiones y que al final este debate esté en la calle, esté en las redes sociales, esté en los carteles de las campañas, pero no esté en el Congreso discutiéndose para avanzar. Y logramos una derrota ideológica de la derecha, que yo creo que la confusión del resto de la oposición ha impedido dimensionar adecuadamente, y es que ni un peso más vaya a ser administrado por la AFP y que tengamos un ente público que administre la cotización adicional, que además incorpore el concepto de solidaridad, ¿no es cierto?, que va a ir la mayor parte de las cuentas individuales y van a ser propiedad de los afiliados, pero se va a incorporar un concepto de solidaridad, por lo tanto empezamos a sentar los cimientos de un verdadero sistema de seguridad social mixto, y por lo tanto creo que estos cambios desde el punto de vista estructural son muy relevantes, pero además logramos adelantar en casi 7 meses, ¿no es cierto?, la entrada en vigencia del reajuste del pilar solidario, es decir, el aumento de las pensiones de los más vulnerables, incorporar también vía este componente solidario que puede transformarse en seguros. Tenemos que discutir bien cuál es el instrumento más adecuado, aumentar las pensiones de la clase media, aquellos que trabajaron, ahorraron vía cotización y que hoy día tienen pensiones muy similares a los que nunca cotizaron, ¿no es cierto?, a la PBS, y eso creo que es una injusticia enorme. Logramos incorporar el componente de género, por lo tanto, estamos tranquilos de que fueron muchos los objetivos alcanzados en esta negociación, y hoy día queda toda la discusión en particular por delante.
Fuad, ¿puedo pedir una precisión de tu parte sobre toda esta discusión de quién administra o quién gestiona o quién pone las reglas sobre el 4%? ¿Ustedes exactamente qué negociaron y cómo entienden ese acuerdo al que se llegó?
No, lo que para nosotros era fundamental que existiera un administrador único, no uno más que compitiera con el resto, sino que un administrador único. Esto tiene dos razones. Primero, porque en la administración de la cuenta, a diferencia de la administración de los fondos, la competencia no necesariamente es buena, me explico. Sobre el 80% de los costos de administración de la AFP son del área comercial. El marketing, ¿no es cierto?, el avisaje, la fuerza de venta, las sucursales, etcétera. Y por lo tanto, si nosotros vamos a establecer otra competencia y otro enorme costo de administración en la disputa, ese 4% nos parecía que hay un problema de eficiencia. Por otro lado, ¿no es cierto?, hay un tema de legitimidad que hay que hacerse cargo del sistema AFP y de desconfianza. Y por lo tanto, señalamos que aquí tenía que haber un ente público que administrara, un ente público que fuera el que es responsable de cada cuenta de los afiliados por esta cotización adicional.
Pero la gente va a poder, o sea, ese ente público, sabemos que pone las reglas, que pone los criterios, eso me ha quedado claro, pero ahora ya, después del fin de semana, me confundí un poco. Las personas, en el acuerdo al que llegó la Democracia Cristiana, y que me imagino que va a ser exigible al gobierno, ¿las personas pueden escoger a quién le entregan el 4% o no?
No, va a haber un 4% que va a ser administrado por el Estado. Nosotros hemos dicho, mire, si es que vamos a establecer el derecho a elección, hay que hacerlo respecto al 14, no solo respecto al 4, que esperamos además sea más del 4, como planteamos nosotros el 4,5, 4 claro, que es insuficiente, sino que luego de que administra el Estado, efectivamente puede invertir y gestionar esos fondos a través de terceros, a través de licitaciones, como por ejemplo ocurre en el modelo del seguro cesantía.
De acuerdo, pero, ¿ah? Pero a ver, pero desde, pero eso es indiferente para el afiliado, porque el afiliado le entrega al gobierno y el gobierno decide, o sea, el afiliado no tiene capacidad de elegir quién administra su fondo. No,
esto 4% va a ser administrado efectivamente por un ente público, administrar el 100% de la cotización adicional. Nosotros creemos que es bueno que miremos cómo opera esto, porque el día de mañana, y yo creo que para allá vamos a ir, va a poder de alguna manera ser posible, una vez que empecemos a, lo mismo que pensábamos con el CAEC, ¿no es cierto? Con el CAC, perdón, con el Consejo de Ahorro Colectivo, que el día de mañana, si esto funciona bien, ¿no es cierto? Si tiene buenas rentabilidades, si tiene una lógica además un poquito distinta al punto de vista del tipo de inversión que hace, que se observen un poco estos dos sistemas. Porque le aseguro, ¿ya? Que si funciona mal este administrador del 4%, la gente va a decir, mire, nosotros queremos poder elegir respecto al 4 completamente. Y si funciona bien, funciona bien y si es eficaz, ¿no es cierto? Bueno. La gente va a decir, bueno, ¿por qué no me puedo llevar no solo el 4, sino que el 10% para allá y que podamos tener un derecho a opción? Creo que efectivamente ese es el segundo paso que va a llegar en el futuro.
Pero si te entiendo, de aquí a un tiempo más, si la cosa no anda bien, la calle va a salir, tal como decía No Más FP, va a salir No Más Estado administrando fondos provisionales.
A mí me parece que hoy día nosotros lo que hacemos es hacernos cargo del problema de legitimidad que tiene que tener una lógica distinta de vista de las inversiones este ente público, y que además, ¿no es cierto?, esto nos va a permitir observar los dos sistemas y que de alguna manera generemos incentivos también, porque el sistema FP va a tener un incentivo de poder ser más eficiente que este ente público, si efectivamente quiere el día de mañana poder optar a competir por esa cotización. Y por otro lado, también este ente público va a tener que demostrar eficiencia, buena rentabilidad, responsabilidad en la gestión de estos recursos, si efectivamente quiere no solo mantener este monopolio de la administración de esta cotización adicional, sino que además poder en el futuro competir por el 10% que hoy día están administrando la AFP. Yo creo que es bueno que tenga este paso de gradualidad que nos permite en el futuro poder discutir uno siguiente.
O sea, vamos a ver quién funciona mejor.
Es un gran incentivo, ¿no es cierto? Para él, ¿eh? Gran incentivo para ambos de
claro
de...
que si el 4, claro que si a futuro, en esto que estamos especulando, si a futuro el ente público, como le gusta decir al gobierno, ya no le gusta el ente estatal, el ente público pudiese entrar al 10%, bueno, las AFP también, viceversa, bien podrían entrar al 4.
Por cierto, yo creo que eso es así, y para eso tenemos que demostrar de que vamos a tener un ente público que es capaz de tener buenas rentabilidades, que es capaz de tener también probablemente una lógica de inversión distinta y que es eficiente. Yo creo que eso es lo que quieren los chilenos. Tienen desconfianza de la AFP, pero tenemos que demostrarle que este público sí va a administrar bien sus recursos.
Pero, Fat, yo no quiero entrar en, o sea, yo creo que hay un tema muy interesante cuando te dice, le hemos propinado una derrota ideológica a la derecha. Yo creo que ese es el tema de fondo. Porque lo demás ustedes lo han planteado muy bien. Pero hay un punto que creo que es importante hacer pasar. A no ser que las encuestas estén todas, que estén todas trucadas, la desconfianza con las AFP no es precisamente lo que dicen las encuestas. Cuando la gente le preguntaban quién quiere que administre su 4%, decía una cuenta individual por la AFP. Entonces, definitivamente, eso está bien, puede que haya en un círculo, o sea, y que ustedes tengan desconfianza, pero no sé si...
las encuestas muestran una opinión absolutamente negativa y desconfianza de la AFP. Otra cosa, Nicolás, es que la misma gente que dice no quiero más AFP, dice, pero no quiero que mi plata deje de ser mía, no quiero que mi cotización y que mi ahorro, ¿no es cierto?, vaya a un fondo común de reparto, sino que efectivamente lo que quiero es que vaya a mi cuenta. Y eso es una contradicción en sí misma, lo que nosotros hemos dicho, por lo mismo, hay que avanzar hacia un sistema mixto, donde se siga incentivando el ahorro, la cotización, porque eso es lo que hace sostenible cualquier sistema provisional tradicional futuro, y avanzar a ciertos elementos de solidaridad, de seguridad social, y hay que ver con aportes mixtos, a lo mejor una parte y tendrá que ser pequeña de cotización, otra parte de aportes públicos, de impuestos generales, pero que efectivamente nos permitan hoy día darle una respuesta también a los actuales pensionados de clase media, que de lo contrario no van a recibir ningún beneficio.
Yo tengo la sensación que ustedes han planteado y han hecho un punto y han obtenido una gran victoria política, yo comparto, pero volvamos sobre la derrota ideológica, porque esto es una derrota ideológica para la derecha pactada con un gobierno de derecha.
Bueno, por cierto, porque yo sé que es muy difícil por una parte de la derecha, ya hemos visto algunos parlamentarios, algunos también líderes de opinión de una derecha muy neoliberal, ¿no es cierto?, que para ellos es un dogma el tema de la AFP, y la verdad es que ellos quisieran tener...
No lo han planteado así, lo han planteado la perspectiva de la libertad de elección.
Pero además hemos visto cómo el vocero de la AFP, el presidente de la asociación de AFP, ha sido el principal crítico justamente hoy día de esta negociación entre la Democracia Cristiana y el gobierno. Mira, los más críticos son... una parte de la oposición, ¿no?, la izquierda de la oposición y la asociación de AFP. Una cosa bien paradojal y bien curiosa. Nosotros somos los más críticos de lo que nosotros alcanzamos. Pero, efectivamente, ellos no quisieran tener un rol más activo del Estado, salvo que se trate de que el Estado subsidie vía Pilar Solidario las injusticias que tiene el sistema actual. ¿Ah? Y eso a nosotros nos parece que no es suficiente, que nosotros tenemos que incorporar las bases como lo hemos hecho, los cimientos para un sistema mixto donde el Estado también se involucra en la administración de los fondos, donde podemos incorporar también elementos de solidaridad, donde en el futuro, y creo que es parte del debate que vamos a hacer en particular, también garantizamos ciertos beneficios universales que son propios de la seguridad social y no un mecanismo simplemente de ahorro personal.
¿Consuelo?
Sí, quisiera pasar un poquitito al ámbito político, y bueno, y después de escuchar lo que dice Fuad Chainer, presidente de la Democracia Cristiana, también uno dice, uy, como que volvió a estar en la oposición, ya, porque al final, desde el punto de vista político de lo que estamos hablando, es cuál es dónde se está instalando la Democracia Cristiana, claro, ¿verdad? Y qué significa colaborar en ciertas iniciativas con el gobierno, o con las propuestas, o para que se discutan esas propuestas, versus seguir en una oposición que está en una posición, valga la cacofonía, más dura. Y quería saber qué piensa de las declaraciones que hizo el presidente del Partido Socialista, del senador Elizalde, que dice que, bueno, que es muy difícil conversar y llegar a acuerdos con quien negocia a dos bandas, o a dos bandos, no recuerdo.
Lo primero es que nosotros nunca hemos dejado de estar en la oposición, pero somos una oposición que lo que busca es ser eficaz desde el punto de vista de lo que nosotros representamos. Hemos dicho, por ejemplo, en este caso, vamos a defender a la clase media, a los más vulnerables, para hacernos cargo ahora de la agobiante situación por el sistema de pensiones que tenemos. Y, por lo tanto, generamos condiciones para eso. Nosotros no creemos que aquí tenemos que entrar a una lógica del todo nada. Y si no obtenemos todo, entonces nos amurramos, nos taimamos y no avanzamos nada. Y la gente queda tal cual están las cosas. Eso creo que lo que hace primero es debilitar no solo a los partidos, sino que también al Parlamento y a la democracia como un vehículo para articular soluciones. La lógica del todo nada siempre es nada. Y yo creo que lo que ha buscado la Democracia Cristiana es este rol de una oposición que critica, pero que propone alternativas, que si es que la acogen lo que plantea, es capaz de dar un paso y que avancemos, si es que no, rechaza. La verdad es que hemos reivindicado la política, la democracia, como un vehículo para poder resolver los problemas, porque lo contrario le vamos a pavimentar el camino al populismo. Y quiero decirle a nuestros amigos de la oposición, que a veces los veo un poquito confundidos, ¿no es cierto?, quizás todavía no son capaces de asimilar lo que ha significado para ellos lo que fue el surgimiento del Frente Amplio, los veo un poco confundidos, tanto así que, como te digo, no han sido capaces ni siquiera de darse cuenta de este gran triunfo histórico del progresismo, por así decirlo, con el que no haya un peso más para la AFP. Decirles que nosotros no negociamos a dos bandas, nosotros hemos sido muy transparentes. Hubo una negociación, como toda la oposición, al igual que la reforma tributaria, que se agotó en la votación, en este caso, en la comisión, donde, como no se acogieron plenamente a los 10 puntos que planteaba la oposición, entonces se rechazó. Y luego nosotros generamos una nueva, pública, transparente e institucional conversación con el gobierno, priorizando 5 puntos que para nosotros eran fundamentales en eso. Logramos que se precisaran y que se concretaran más esos 5 puntos, y eso nos permitió pasar a esta segunda etapa, que es la discusión en particular, donde todavía el proyecto puede y va a sufrir muchos cambios. Y recordemos algo, la oposición tiene mayoría en la comisión y por lo tanto el gobierno no puede imponernos nada que a nosotros no nos guste, pero esta lógica del todo nada lo único que hace es que los problemas se posterguen, que los problemas sigan ahí sin resolverse. Y a mí lo que me preocupa, y quiero subrayar esto, es que si nosotros desde la política no somos capaces de ir construyendo soluciones, aunque sean graduales, lo que va a ocurrir es que la gente va a terminar totalmente hastiada de los partidos del Congreso, y no nos quejemos si después perdemos la democracia por la vía democrática a través de un liderazgo populista que pueda llegar por las urnas al poder, pero todos sabemos que después terminan debilitando las instituciones de la democracia.
¿Un liderazgo populista por la izquierda o por la derecha?
Por cualquiera de los dos, yo creo que tenemos ese riesgo, y si es que no somos capaces de actuar a tiempo, si no somos capaces de atacar, de atajar la corrupción y de reivindicar a la política como un medio eficaz para resolver los problemas, la verdad es que después no nos quejemos.
Usted mencionó la comisión de trabajo. ¿El diputado Raúl Soto va a seguir siendo presidente de la comisión de trabajo?
Hasta la hora no. Hasta la hora no, porque nosotros esperamos que él rectifique sus dichos. Yo quiero ser muy preciso, he conversado harto con Gabriel Asensio, que está hoy día en Palestina, pero he conversado mucho con él en el sentido de que la decisión que él adoptó con el respaldo de la bancada no es por la votación del diputado Soto, sino que por sus dichos, por sus declaraciones, por cómo justificó el voto, por la falta absoluta de fraternidad, de respeto a sus camaradas que votaron de acuerdo a lo que institucionalmente había acordado la bancada, y además injuriando y denostando injustamente a sus colegas. Ese comportamiento no es aceptable dentro de una comunidad política como es la democracia cristiana. Y por lo tanto, fueron sus declaraciones. Y yo quiero hacer una distinción. Por ejemplo, el diputado Torres también votó en contra, pero él argumentó de acuerdo a su convicción, sin enlodar injusta y gratuitamente a sus colegas como lo hizo Raúl Soto. Yo espero que él rectifique, que él corrija sus afirmaciones, sus dichos, y que esto se pueda superar, porque creo que es importante mantener una unidad de la bancada, pero hay cosas que no son aceptables, creo yo, en el debate político dentro de una misma comunidad como un partido.
¿Y qué significa el hasta ahora?
No, hasta la hora, porque efectivamente si es que se produce esta disculpa, ¿no es cierto?, y esta rectificación, creo que es posible que la bancada, esto es una decisión de la bancada y el jefe de bancada pueda modificar esa decisión, pero eso depende también, digamos, de que se corrijan los elementos que motivaron esta decisión, que insisto, no es la votación del diputado Raúl Soto, sino que efectivamente declaraciones que además él sabe perfectamente que son total y absolutamente falsas e injustas.
Fachaín, presidente de Democracia Cristiana, un millón de gracias por estar esta mañana con nosotros.
Muchas gracias a usted, que esté muy bien.
Gracias.
Consuelo, nos vamos.
Consuelo, que esté bien.
Igual.
Nos vamos. Ya viene la carta de Miguel Grau a la viuda de Prat.
A propósito del 21 de mayo, mañana.
Mañana mismo.
Sí, claro.
Buenos
mañana
días.
Estamos, ¿eh?